y era porque siempre usamos la versión Reina Valera 60 y no sabemos de memoria el versículo. Pero leyendo la otra versión, que es la traducción del lenguaje actual, lo pone de una manera distinta, que digo, pues yo nunca me había planteado esto así. Yo lo había planteado de otra manera distinta. Tenemos muy claro que siempre decimos, bueno, no todos somos hijos de Dios, ¿vale? Los hijos de Dios son los que creen en Jesús, esos son hijos de Dios. Pero sabes que en Efesios 2 es como que nos está diciendo, bueno, no todos son creación de Dios. Y eso me dejó más parado porque yo siempre decía, no, todos somos creación, pero no somos hijos. Pues Efesios apura más todavía y Pablo apura más todavía que no todo el mundo es creación de Dios, que para ser creación de Dios hace falta algunas características, ¿vale? Y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Y te damos muchísimas gracias por la forma en que tú trabajas con nosotros. Te damos gracias porque sabemos que no estamos siguiendo un ritual o unas normas o unas leyes. Te damos gracias porque estamos siguiendo a un Dios vivo y a un Dios real. Y a un Dios que no se conforma con lo que somos, sino que nos transforma hasta convertirnos en lo que tú quieres que seamos. Señor, te doy muchísimas gracias por poner cosas en nuestra vida que nos hacen parar, nos hacen pensar y nos hacen derrumbar todos nuestros pensamientos, todo lo que pensamos o creemos que estaba bien, todo lo tiras a la basura porque quieres que pensemos como tú piensas y que vivamos como tú quieres, porque eso nos da libertad y nos da gozo. Bendice este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Hablando con una persona que no está en la iglesia, que no es de la iglesia, una persona, ¿vale? Olvídalo. Hablando con alguien. Entonces estábamos en... Yo no sabía muy bien si es creyente, cuidado, con todo esto, entenderme bien, si era creyente como nosotros pensábamos o no era creyente. Y le digo, bueno, cierra los ojos. Vale. Ahora quiero que visualices un trono. Normal, ¿vale? Entonces tú vas pensando en ti mismo, ¿bien? Ya te olvidas de esta persona. Cierra los ojos. No, cierra, a lo que quieras. Piensas en un trono, tu vida tiene un trono. Y yo quería saber, ¿qué hay en ese trono? Vale. Entonces pregunto sin esperar respuesta, ¿eh? Porque yo no pensaba que esto funcionaba. Piensa en el trono. Se puso a pensar en el trono. ¿Qué hay en el trono? Bueno, me empezó a decir una cantidad de cosas. Digo, vale, vamos quitando las cosas que hay en el trono. Quitando las cosas que hay en el trono. Quitando las cosas que hay en el trono. Esas cosas que había en el trono, el nombre son pecados. Quitando las cosas que hay en el trono. Quitando las cosas que hay en el trono. Pidiendo perdón por las cosas que hay en el trono. Limpiando el trono. Y le pregunto, ¿y cómo está el trono ahora? Me dice, vacío. Digo, vale, ahora, ¿qué vas a hacer? Y me dice, me siento en el trono. Vale, yo tranquilo, me entró un poco de risa de esta interna que tienes que disimular. Dice, me siento en el trono. Digo, bueno, pues ahora te levantas del trono. Dice, ah, sí, es verdad. Me levanto. Y le dices a Jesús que se siente al trono. Dice, ah, eso es verdad, es verdad. Y entonces se sentó Jesús en el trono. Y me pregunta, ¿y yo? Fíjate qué pregunta, ¿eh? Claro, es mi trono, ¿y yo? Entonces le dije, son cosas que dices que no las piensas, yo creo que Dios te pone pum. Y le digo, y tú estás postrado con la cabeza en el suelo a los pies de Jesús. Bueno, yo cuando le compartí esto, estaba hablando con él me dice, sí, es verdad, y todo lo verbalizaba. Bueno, voy a quedar con él más adelante para ver qué ha pasado. Pero él se fue como si estuviese en una nube. Y yo pensaba, bueno, y ahora Andrés, piensa en tu trono, estás pensando en tu trono, y ahora yo lanzo, bueno, pensáis en vuestro trono, hemos limpiado el trono, ¿quién está sentado en el trono? Yo, es que cuando dije eso, de verdad casi me río, me siento yo todo a gusto, me siento ahora que está todo libre, todo limpio. Bueno, Efesios 2, del 1 al 10, no habla la palabra trono, pero habla de cosas que son muy interesantes, porque mira, dice... Antes, nosotros estábamos muertos. Cuando cantamos de que Dios nos ha dado vida, pensamos en la resurrección después de la muerte. Bueno, no hace falta morir para estar muerto. Esto suena muy raro, porque pues estás muerto cuando estás metido en todos tus pecados. Cuando tu trono está lleno de basura, estás muerto. Por eso, Dios, cuando ve a gente así, dice, esto hay que solucionarlo. La solución, yo pongo, hago lo que sea. ¿Qué hace falta? ¿Que mande a mi hijo a morir por ellos? Yo mando a mi hijo a morir por ellos, porque la gente está muerta. El trono de la gente está muerta. Cuando tú eres el que está sentado en el trono, aunque te creas el más inteligente del mundo, estás muerto, muerto, muerto. Espera. Muerto. ¿Lo entiendes? Es como Lázaro. Es que ya huele a podrido. Estás muerto. Vale, entonces, estabais muertos, lo dice. Antes estabais muertos para Dios, pues hacíais el mal y vivíais en pecado. Vale, esto era la gente de la iglesia de Éfeso. Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo. Obedecían al poderoso espíritu de los aires que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Muertos, muertos, muertos. Y antes nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo, y aquí ya quitamos los espíritus y todo, que siempre nos queda como muy por ahí. Dice, vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Bien, nuestro cuerpo y nuestra mente. Con justa razón merecíamos ser castigados por Dios, como todos los demás. Mira, eso habla de antes y antes. Y Pablo enfatiza. Antes eres así, antes hacíais eso, antes eso. Pero Pablo en otra epístola usa esta misma frase, dice los malos deseos de nuestro cuerpo y de nuestra mente, utiliza casi esta misma frase. Y yo me pregunto, ¿este antes que Pablo está escribiendo realmente es antes o está preguntando, es que antes erais así y está diciendo, pero es que seguís haciendo lo mismo? ¿Vale? Entonces está como un poco retórico. No uso la palabra irónico porque no creo que encaje en la Biblia esa palabra. Pero un poco como para hacer pensar. Mira, si antes obedecíais a vuestros pensamientos, pues si eres de los que piensan, no, es que el espíritu de ahí me obliga. ¿Qué te obliga? Ni que nada. Tú haces lo que tú quieres. Porque si tú estás sentado en tu trono de tu vida, que estás muerto, te estás obedeciendo a ti, a tu mente y a tus deseos de tu propio cuerpo. Claro. Bueno, que tengo que ir más rápido. Si quieres la versión larga de lo que quiero compartir, quedamos otro día. Entonces, miré la frase esa. Bien. Y la frase aparece en Gálatas. Gálatas 5:19. Dice, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. Mira la frase, malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. A mí me entró una intriga, dice, todo el mundo, pues yo no. Y entonces Pablo, porque sabía cómo era Andrés, dice, voy a explicártelo, Andrés, para que entiendas cuáles son esos malos deseos. ¿Estás preparado para el examen? Mira, las personas que siguen los malos deseos son personas que son infieles en el matrimonio. Claro, ahora nos toca pensar ahora cada uno de nosotros mismos, ¿bien? Está diciendo Pablo, mira, es que antes estabais muertos porque seguís vuestros deseos, malos deseos. Y en Gálatas dice, y los malos deseos, la gente que sigue los malos deseos, tiene estas características. Pues si no lo sabías, son estas características. Son gente que no son fieles en el matrimonio. No son fieles en el matrimonio. Tú tienes que poner un tic mentalmente. Bueno, esto está bien. Que tienen relaciones sexuales prohibidas. Que tienen muchos vicios. Que tienen malos pensamientos. Nosotros porque somos así, pero es como que empieza por cosas muy gordas que, oye, ay, Dios mío, y va bajando, malos pensamientos. Pero digo yo, ¿quién no ha tenido un mal pensamiento? Entonces, ¿será que a veces ese antes no está tan antes y es ahora? ¿Y no será que ese trono que me limpió, que he dicho ya limpio, no está tan limpio y todavía hay cosas ahí que están atascadas? Son personas que adoran a dioses falsos, que practican la brujería y odian a los demás. Mira esto que es sencillo. Se pelean unos con otros. Y aquí en pelean, bueno, intenté buscar que, digo, bueno, serán peleas, guerras mundiales, algo así como para salir un poco de nosotros. No, no. Habla de se pelean unos con otros, se pelean. Son celosos, se enojan por todo. Son egoístas, discuten, causan divisiones, envidiosos, hasta matan. Recuerda las palabras de Jesús, un insulto mata, un insulto mata. No hace falta disparar una pistola o clavar un puñal. Un insulto mata a la otra persona. Son personas que matan, se emborrachan, que hacen, en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Y Efesios termina diciendo, con justa razón mereceríamos ser castigados por todo, como todos los demás, como los que hacen todas estas cosas. Ahora mira este examen. Esto es una persona que obedece sus malos deseos. Es decir, en el trono suyo, vamos a poner así, está un cachito que ha dejado para Jesús, pero un cachito que es tuyo. Y entonces el reto con el que empezamos es que lo que Dios quiere hacer con nosotros es que no haya nada de trozo para que tú te sientes. Nada, nada, absolutamente nada. Y si empieza la lista de abajo para arriba, va de cosas muy sencillas a cosas que ya son, vamos a decir, que podemos decir son de cajón. ¿Cómo un creyente va a ser infiel? Claro. ¿O cómo un creyente va a ir a preguntar a un brujo? ¿O cómo un creyente va a ser celoso, o se va a enfadar, o va a ser egoísta, o va a discutir, o causar divisiones, o envidioso, o matar, o emborracharse, o hacer muchas cosas malas? Me estáis pensando, ¿no?, en vosotros. Quiero decir, yo estoy pensando en mí. Yo cuando hice esto, y el ejercicio así un poco de transparencia, cuando yo leo que se enfada por todo, entonces dije, pero bueno, ¿y para qué me dices eso a mí? Yo no me enfado por todo, ¿qué te crees? ¿Qué? Y ya me enfadé con Pablo, claro, por haber escrito eso. Pero, ojo, allí yo tengo mi tareita. ¿Qué es eso de enfadarme por todo? ¿Qué es eso? Porque es que en realidad yo ese cachito del trono de mi vida, pues lo tengo yo. Tengo un pie puesto ahí, fuera. Fuera. Por eso, aunque estábamos muertos, Efesios 2:5, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida al resucitar a Cristo. Nos hemos salvado gracias al amor de Dios. Al resucitar a Cristo, nos resucitó y nos dio un lugar en el cielo junto a Él. Fíjate que éramos personas muertas, egoístas, que estábamos sentados en nuestro trono y Él, por su amor, nos dio un lugar allí para estar a su lado, un lugar en el cielo. Hizo esto para mostrar en el futuro la bondad y el gran amor con que nos amó por medio de Jesucristo. Y ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios, y ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. ¿Cómo cambia cuando lees otra versión, no? Regalo de Dios, la salvación. Y tú puedes decir, claro, si yo me merezco, no te mereces nada, no me merezco nada. No me merezco nada, porque yo estoy sentado en mi trono y la imagen de mi vida es que yo me siento en mi trono y ¿dónde está Dios? Postrado a mis pies para que haga lo que yo quiero. No, no, que eso no funciona así, no funciona así en nuestra vida. Quien está sentado en el trono es Dios y tú postrado en el suelo y hago lo que Dios quiere. ¿Que me gusta? Bien, ¿que no me gusta? Te aguantas. Porque el que manda es Dios. 100%. 100%. Y cuando lees la lista de Gálatas, qué curioso que hay cosas en las que caes y dices, mira, yo esto fallo aquí. Pues ya no está Dios 100%, ya está 90%. Y si fallas dos cosas, pues ve quitando. Y entonces vas viendo que a lo mejor, como este hombre sinceramente y honestamente y de corazón dijo, pues me siento yo, pues estás tú sentado, y no estás sentado quien tiene que estar sentado en el trono. La salvación es gratuita, y Dios te ha dado la salvación. ¿Por qué? Porque no nos la merecíamos. Y encontré esta diapositiva que me gustó, y dije, pues, os la regalo gratuitamente. Bien. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Esto no suena más, porque es nuestra versión Reina Valera 60. Pero es un don de parte de Dios, es un regalo de parte de Dios. Entonces, ¿qué hago con este regalo? Lo cojo y sigo sentado en el trono. No entiendes el regalo, no entiendes el regalo. Lo coges y lo pones en el trono. Y tú te bajas del trono y te postras frente a Dios que está sentado en tu trono. ¿Y por qué hace esto Dios? ¿Qué motivo tiene? Amor. Solamente por amor. Y cuando miras esta diapositiva, nos, Dios la regaló, que nosotros, es que no hemos hecho nada, nos la ha dado, nos la ha regalado. ¿Qué has hecho? Nada. Quizás, si me apuras, has estirado la mano para coger el regalo. O has dicho sí. Bueno, pues mira qué esfuerzo, qué trabajo más grande, ¿no? Has dicho sí. Ahora, cuando dices que sí, es un sí grande. Es un sí de verdad. Y Dios sentado en el trono. Si la salvación realmente ha tenido efecto en tu vida, entonces es cuando realmente somos creación de parte de Dios. Y dice este versículo así, nosotros somos creación de Dios. ¿Y los demás? No, pero Pablo está hablando de otra cosa distinta. Nosotros somos creación de Dios por nuestra unión con Jesucristo. Nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. ¿Y quién tiene la 60 por ahí a mano? Que abierta. ¿La puedes leer el versículo, por favor? 2:10.
Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Vale, te suena, ese versículo te suena más. Ahora lee este versículo, que es el mismo, dicho de otra forma. Quizás un poco más actual, un poco más sencillo, un poco más para nosotros. Nosotros somos creación de Dios. Por nuestra unión con Jesucristo nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Tú has sido creado para bien. Por eso cuando no haces el bien, tú te estás matando. Porque tú, Dios estaba pensando en ti. Si yo he hecho, y por eso he puesto los robots esos al principio, que tenían su propia personalidad y todo eso, pero estaban hechos con un propósito, con una idea. Mira, estas son las cosas que tú vas a hacer. En cuanto empiezas a desviarte de lo que Dios quiere, empiezas a no hacer las cosas que estás haciendo, que tenías que hacer, empiezas a morir, empiezas a matarte a ti mismo, porque tú ya no obedeces al que te ha hecho. Y entonces me vienen versículos, dice, bueno, si tu ojo te es ocasión de caer, de pecar, ¿qué tienes que hacer? Sacarte el ojo. Hubo un testimonio de verdad que salió en la tele y todo, de alguien que se mutiló por decir, yo no quiero pecar más, y ¡foca! Se mutiló, y le preguntaron, ¿por qué? Porque la Biblia lo dice. Ahí nos dejó a todos por el suelo. Bueno, si somos honestos, seríamos una manada de ciegos, ¿no? Sí, pero la idea es esta. Los ojos que Dios te dio, no te los dio para hacer o para ver el mal. Te los dio para ver el bien. Entonces, si tu ojo te es ocasión de caer, entonces no hagas literal, pero piensa, lo coges, lo tiras y coge el ojo que Dios te da y ponte el ojo de Dios. Entonces, mira las cosas para las que estás hecho para mirar. Porque, y si tu mano te es ocasión de caer, ¿qué tienes que hacer? Cortarla. Y entonces dice, literal, no literal, pero si tu mano te es ocasión de caer, piensa, cojo la mano y la tiro y pongo la mano que Dios, con la que Dios quiere que esté funcionando. Por eso un poco ponía la imagen de estos robots. Bueno, yo puedo cambiar las piezas, Dios puede cambiar las piezas. Dios hace que las piezas cambien para que nosotros hagamos las cosas que Dios quiere que hagamos desde el principio. Y cuando naciste, ya desde el principio, y te cogió el médico así por los pies, ya Dios sabía, mira, este es Andrés, faca, ahora sí es Andrés, que chilla bien, ¿vale? Y yo tengo un plan con él. desde el principio sé lo que vas a hacer. ¿Qué tengo que hacer? Bajarme del trono, sentar en el trono a Jesús, aceptar la salvación que me ha dado gratuitamente y hacer las obras para las que estoy diseñado a hacer. Si haces eso, verás que podrás hacer. Yo no puedo. ¿Cómo no puede? ¿Te está diciendo que Dios hace las cosas mal? No, las hace bien. Sí puedes, sí podemos. Sí podemos. ¿Y cómo sé que voy bien o voy mal? Gálatas 5, lee la lista. Mira a ver si hay cosas que chirrían. Y luego abajo vienen los frutos del Espíritu. Encontramos este versículo que todos conocemos. Ahora los que estamos unidos a Cristo somos una nueva creación. Por eso no todos son creación, nueva creación, una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva, una vida nueva. Una vida que estaba planeada desde antes, desde el principio, para que hagamos las cosas que tenemos que hacer, las cosas que son buenas, las cosas que Él quiere que hagamos. Vale, está puesto en afirmativo, somos creación suya. La pregunta sería es, ¿realmente eres creación de Dios? Creación de Dios es que sientes que tu mano no la usas para pecar, sino la usas para bendecir, que tu ojo no lo usas para llenarte de basura, sino para llenarte de bendición, que tu lengua no la usas para maldecir, sino para bendecir, que tu mente no la usas para pensar mal de los demás, sino para pensar bien en los demás, o si por cualquier razón el que está ahí no te llega a caer muy bien, porque somos todos humanos, para orar por esa persona, para que Dios te cambie a ti, no a la otra persona, que Dios trabajará con ella. ¿Te consideras creación de parte de Dios? De otra forma sería, ¿haces lo que te da la gana? ¿O haces lo que Dios te pide? Hay cosas que Dios te pide de las que pasas olímpicamente. No quiero hacer lo que Dios me pide en esta ocasión. Porque no me apetece, porque no creo que sea lo que tengo que hacer, o porque me gusta hacer más otras cosas. ¿Sigues tus pensamientos o los deseos de tu cuerpo? ¿O sigues el plan de Dios que desde el principio diseñó para ti, con nombre y apellido, para ti? Somos para Él. Por si resulta que lo que acabo de decir y descubres, pues estoy yo en el trono, quiero que sepas que Él te perdona. Te perdona el orgullo de estar tú en el trono. Que te bajes, que bajes del trono, que lo dejes libre para que Él se siente, para que tú le invites a sentarse, y que dejes que Él vaya cambiando. Mira, solo por si te quedas con una imagen y eres de estilo de imagen. Estos robots tenían una peculiaridad, que si se caía una pieza, pues iban al desguace y ponían otra vez que no coincidían. Vale, bueno, si hay una pieza que está mal, mentalmente, o en oración a Dios, mira Dios, quita, si es la mente, quita esta mente y pon tu mente. Y pon tu mente, hazlo de corazón, que Dios cambie tu mente. Si son tus ojos los que te traicionan, mira Señor, quito mis ojos que me hacen pecar y pon tus ojos. Si es tu mal genio que te hace pecar, mira, quito el mal genio ese, no lo quiero. Y pon tu buen genio. Vas a decir, bueno, pero él latigó a... Es que siempre usamos la misma excusa para estar de mal genio. Dos veces que lo hizo. Y era Jesús que podía hacer lo que le daba la gana. Tú no. Bien, quita el mal genio. Si es falta de amor por los demás o por una persona, mira, quítalo. Díselo, quito esto y pongo lo que es bendición y pensar bien en los demás. Somos creación de Dios. Por eso, nosotros no nos guiamos por lo que nuestra mente dice o nuestro cuerpo nos pide. La conducta de los que obedecen sus malos deseos son, y ahora los voy a leer, y ahora quiero que pienses en tu trono, lleno de cosas, ¿bien? En tu sillita, llena de cosas. Si alguna de las que digo sale, te suena, lo más mínimo o te hace tilín así, bueno, en voz baja se la entregas a Dios. Y pides que Dios lo llene de otra cosa. Y como hemos visto en Efesios más adelante, el que llena todo en todo, absolutamente todo en todo, es Jesús. Y no sé si recordáis cuando estuve hablando de que cuando yo iba a la clínica veterinaria, que las clínicas veterinarias huelen a perro, bien, y a roedor y a todos los bichos que entran por ahí, eso. Pero esta clínica veterinaria había llenado todo con un perfume súper fuerte que cubría todos esos olores. Y entonces cuando entrabas, olías a colonia, todo olía a colonia. Era la misma imagen de Jesús llenando toda nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida, tapando todo, borrando todo, quitando todo, de forma cuando alguien se acerca, no ve pecado, ve a Jesús. Cuando alguien habla, no ve una persona mal geniada, ve a Jesús. Cuando alguien te mira, no ve a un hipócrita, mira, ahora me sonríe, que está en la iglesia, pero yo lo he visto fuera comprando en el supermercado y cómo cambia. No, no, ve a Jesús. A Jesús, porque quien está en el trono es Jesús. Y a Jesús no lo bajamos para salir y lo subimos. No, porque con Jesús no jugamos. O no vas a poder jugar. Las personas que no tienen a Jesús en el trono, o que creen que tienen a Jesús en el trono, no podrían. O hay cosas que no encajan con ellos. No son personas infieles en su matrimonio. Ni de hecho, ni de pensamiento. No tienen relaciones prohibidas. Entienden que la sexualidad tiene un orden delante de Dios. Por muy antiguo que te suene. Por muy joven que seas, por muchas ganas que tengas. Todo tiene un orden. No tienen muchos vicios. No tienen malos pensamientos. No adoran a dioses falsos. Y mete aquí el dinero también. No practican brujería, no confían en consejos de hechiceros ni en nada de eso. No odian a los demás, no se pelean. No son celosos, no se enojan por todo, no son egoístas, no discuten, no causan divisiones, no son envidiosos, no se emborrachan. Y no hacen en sus fiestas locuras. Y no hacen cosas malas. Y creo que no hay muchas más cosas que explicar. Vamos a orar quitando del trono las cosas que impiden que seamos creación de Dios. Estás hecho para buenas cosas. No te mates haciendo malas cosas. No te mates haciendo malas cosas. Señor, esta mañana de una forma muy sencilla y una mañana llena de alabanza y agradecimiento por las cosas que tú has hecho y que tú haces. Pero queremos pensar en esa imagen que tantas veces hemos pensado, en el trono de nuestra vida, en esa silla que de alguna manera las simbolizamos como un trono, porque de ahí salen las órdenes. Pedimos que tu Espíritu Santo de alguna forma entre en nosotros y nos señale qué es lo que está gobernando nuestra vida, qué está sentado en el trono, o quién está sentado en el trono, o qué participación tenemos nosotros en el trono. En el nombre de Jesús lo limpiamos. Y te damos gracias por la salvación gratuita, porque no la merecíamos. Gracias porque no es por nuestras obras, nuestros esfuerzos, sino sencillamente es por un regalo que tú nos das. Señor, salimos de ese trono y dejamos que tú te sientes. Y una vez sentado en el trono, como la mujer limpió tus pies con perfume de alabastro, entregó todo lo que tenía, como la mujer enjuagó tus pies con sus propias lágrimas, nosotros nos postramos ante ti y declaramos que eres el Señor de nuestras vidas y que somos creación tuya, criaturas tuyas, hijos tuyos, para hacer las buenas obras que tú pensaste que podíamos y que podemos hacer desde el principio del mundo. Gracias por tu amor, gracias por tu perdón y gracias por la vida que nos das. En el nombre de Jesús. Amén.